Vamos a abrir nuestras Biblias por el libro de Deuteronomio en el capítulo 8. Deuteronomio, el capítulo 8. Yo quiero agradeceros todos por vuestro cariño. Ha sido tanto que de verdad me siento como en casa. Me siento muy cómodo aquí entre vosotros. Y la verdad que vengo disfrutando muchísimo este día, por no decir nada de esos días atrás, que también hemos tenido la ocasión de disfrutar de comunión con nuestros hermanos en Villa Cruz. Así que es un gran gozo de estar aquí hoy. Y por vosotros que no estuvisteis con nosotros antes, quiero una vez más enfatizar la importancia de traer saludos de parte de los hermanos en la iglesia de Alcorcón. Ellos están muy presentes aquí con nosotros hoy, muy interesados en esos 5 años, la manera que el Señor os ha guiado, y os puedo asegurar, nuestro hermano ha hablado de hacer pacto, pues yo creo que podemos incluirnos en este pacto, que desde tan lejos, no obstante, comprometidos de seguir orando por vosotros aquí. Y cuento también, como no, con vuestras oraciones también por nosotros, porque es en esta unión, ¿no?, en ese cuerpo en que estamos, pues que podemos disfrutar de esta comunión aún lejos, pero también conocer la bendición del Señor en nuestras distintivas iglesias. Antes de hacer lectura en este pasaje, vamos a tomar unos momentos simplemente para ponernos en las manos del Señor. Señor, delante de ti estamos, te damos muchas gracias por tu presencia a lo largo de este culto, por lo que hemos pensado, tanto en la lectura de tu palabra como en esos himnos que venimos cantando. Te alabamos, Señor, porque tú eres este Dios fiel, este Dios que ama a su iglesia, este Dios que nos ama a nosotros, que tanto nos ama, que ha pagado ese precio tan alto, el precio de su propia sangre derramada en la cruz por nosotros. Te damos, Señor, las gracias también por tu Santo Espíritu, el que mora en nuestros corazones. Pero en estos momentos, Señor, somos tan conscientes de nuestras debilidades y por lo tanto te suplicamos que tú nos des la plenitud de tu Espíritu, llenándonos y llevándonos a toda la verdad que es Cristo mismo, para que nosotros podamos ser bien alimentados espiritualmente. Te lo suplicamos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Deuteronomio 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entráis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides y hierbas y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Hasta el versículo 10, que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. 5 años ya que estáis andando en el camino, en el testimonio del Evangelio aquí en esta congregación. Es interesante notar que como los mismos, hasta los mismos números tienen su importancia, su significado en el contexto de la palabra de Dios. 5 años. El número 5 en la Escritura tiene su significado. Significa la gracia de Dios. Así que nosotros en esta mañana podemos decir que por la gracia de Dios, hace 5 años la obra comenzó aquí, en este lugar. Pero de la misma manera podemos y debemos decir que por la gracia de Dios habéis venido andando esos 5 años y por su gracia llegáis precisamente a este momento. Pero de la misma manera y con la misma certeza podemos decir, mirando hacia el futuro, como se ha expresado en estos testimonios, que por la misma gracia de Dios tenemos esta confianza con respecto al futuro. Es cierto que debemos reconocer hoy, de hecho de alguna manera se viene haciendo, el trabajo arduoso de muchas personas que han estado aquí luchando fielmente durante todos esos años, y por supuesto, como se ha dicho, yo también tengo que reconocerlo, lo que es la mano de Dios a través de vuestro pastor, de Jason también, de su esposa, de Dani. Hay que dar gracias a Dios también por ellos. No obstante, nuestra alabanza, nuestro agradecimiento no van primeramente a estas personas, sino al Señor mismo. Y eso es, hay que ver cómo, yo no sabía que él iba a hacer lectura en este pasaje de Filipenses, pero pensando precisamente en eso, en el versículo 6 donde leemos, el que comenzó en vosotros la buena obra. Y si aplicamos eso aquí a la congregación, ¿quién es tú quien empezó esta buena obra? No ha sido Jason, él mismo lo ha afirmado, ha insistido en esto muchas veces en esta mañana. El quien empezó la obra en vosotros no es nadie menos que el Dios Todopoderoso. Y dice, y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo diría que en el día de hoy, en esa fecha tan especial, es imprescindible precisamente recordar esto. Y cuando digo recordar, esto es la clave. Porque la palabra recordar es una de las varias palabras claves que encontramos en toda la palabra de Dios. Cuando leemos la Escritura, y conscientes de eso, podemos ver la repetición, la aparición de esta palabra una y otra vez, especialmente en el libro de los Salmos. Y una de las medicinas que el mismo salmista usa cuando se encuentra en dificultades, en luchas, en la desesperación, es recordar precisamente lo que ha sido la gracia de Dios en otros momentos. Y como en aquellas luchas, recordando cómo la gracia de Dios le ayudó a salir de aquellas pruebas, de aquellas imposibilidades, él encuentra ánimo para entonces seguir en la lucha en este momento. Eso es lo que está principalmente también el recordar en la mente de Cristo cuando está celebrando por última vez la Pascua con sus discípulos ahí en aquel aposento, cuando él está constituyendo la Santa Cena. Y 2 veces en este mandato para estar pues en esa comunión con el Señor, él dice, haced esto en memoria de mí, usando la memoria, trayendo los recuerdos, recordando precisamente quién es él, recordando qué es lo que él ha hecho por nosotros. Y así pues estamos recordando y continuamos haciendo esto hasta el día que el Señor Jesucristo venga otra vez. Pues bien, en este pasaje que acabamos de leer, en el capítulo 8, vemos aquí también la palabra recordar. Dicho, es una palabra clave también en el libro de Deuteronomio, y hasta cierto punto es lógico. Porque Moisés aquí está repasando toda la historia de Israel desde el momento que Israel sale de su esclavitud en Egipto hasta este momento donde han llegado a la frontera con Canaán a punto de entrar y conquistar la tierra. Y Moisés está haciendo memoria, está esforzando, obligando a la gente a traer a la memoria, a recordar todo este camino, cada paso de este camino, con el fin de que ellos, agradecidos por la manera en que el Señor los ha traído, puedan entrar ahora con esta confianza en el Señor, este Dios que siempre ha estado con ellos en todo momento. Ellos podrían entrar y hacer lo que humanamente es imposible, conquistar todas estas naciones que están allí delante de ellos. De alguna manera, por lo tanto, podemos resumir la historia, toda la historia de la gracia de Dios en el pueblo de Israel, y no solo en el pueblo de Israel, sino en el pueblo de Dios en todos lugares, con esas palabras del versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, en esta mañana creo que es apropiado que estamos aquí en este punto, a principios del nuevo año, recordando nuestro pasado aquí, estos 5 años atrás, pero también con miras al futuro. Porque hay cierta comparación o similitud entre lo que encontramos aquí en este pasaje y vuestra situación en este momento. Porque dentro de poco tiempo, vuestra congregación va a ser ya oficialmente constituido. Y vuestro pastor va a ser ordenado, es decir, reconocido oficialmente por la Iglesia del Señor en todos los lugares. Que eso es propiamente la Iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, con la ayuda del Señor, lo que quiero hacer es aprovechar de lo que hemos de recordar de este pasado para prepararnos precisamente para este futuro, este Canaán que ahora está para conquistar. Y para ello hay dos cosas, con la ayuda del Señor, que quiero enfatizar. En primer lugar, notemos que este recuerdo fue irrefutablemente mandado, y te acordarás. No se trata de una mera sugerencia, de un mero consejo, de una mera recomendación, y Moisés está afirmando esto, está aclarando esto. De aquí se trata nada menos de un mandato divino. Ahora bien, lo que hay que recordar está subrayado porque, claro, hay tanto. ¿Cuánta memoria puede haber en este caso de 40 años? ¿Cuántos detalles? ¿Cuántos acontecimientos en 40 años? Pero es interesante notar de que de toda esta memoria, Moisés quiere de una manera particular enfatizar ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, que hay que tener grabado en la mente. En primer lugar, tenían que recordar particularmente que la presencia del Señor siempre estaba con ellos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Lógicamente, si es Dios, no Moisés, si es Dios quien los ha traído durante esos 40 años, solo hay una conclusión, y es que el Señor trayéndoles está en medio con él, en medio de ellos en todo tiempo. Y de hecho, pues el Señor mismo ha empleado ciertas cosas para señalar y para afirmar eso en sus corazones a lo largo de esos 40 años. Cuando ellos salieron de Egipto, la Escritura nos dice que el Señor hizo separación o distinción entre ellos y sus enemigos, poniendo columnas, una columna de humo delante del día y otra columna de fuego delante de la noche. Israel podía ver físicamente esas cosas. Y esas cosas estaban subrayando el hecho de que ellos no están saliendo sin nada. Ellos están saliendo acompañados por el Dios que les había llamado. El Dios quien les había librado con todos aquellos milagros que Él hizo estando allí en aquel lugar. Y fijaos cómo el Señor pues pone tanto énfasis en eso, hablando por ejemplo en el libro de Éxodo con Moisés, están aquí en el Sinaí, y leemos en el capítulo 29 de Éxodo, el versículo 43. Dice el Señor a través de Moisés: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar, es decir, el santuario, el tabernáculo, será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Lo habéis notado? Habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová, su Dios. Una y otra vez, el Señor está subrayando este hecho a cada día de esos 40 años de viaje. No es sorprendente ahora entonces que Moisés en ese momento, repasando toda esta historia, quiere subrayar de alguna manera especial este hecho, porque están ahora a punto de entrar en la tierra prometida. Están a punto de encontrarse con grandes guerras, con grandes obstáculos. Así que era fundamental para ellos recordar precisamente este hecho que tantas veces damos por sentado, de tener al Señor siempre con nosotros. ¿Por qué este énfasis? Porque sencillamente la memoria es lo que nos tanto falló. Precisamente cuando tiene que ver con las cosas espirituales. Y fijaos que fue precisamente por su mala memoria que Israel en tantas ocasiones levantaron sus murmuraciones, sus quejos, sus rebeldías contra el Señor. Su memoria fallando, ya no se acordaban de aquellos milagros tan especiales allí en Egipto. Fallándose la memoria, ellos no recordaron lo que pasó en el Mar Rojo, cómo el Señor abrió aquellas aguas. Ellos no se acordaban de aquellas promesas que habían hecho delante del Señor allí en el Sinaí. Ellos no se acordaban de aquellas aguas amargas que fueron milagrosamente cambiadas en aguas dulces para poder beber, ni tampoco de aquella roca de la cual salió el agua y todos podían satisfacerse bebiendo, ni tampoco de la provisión del Señor en el maná que cayó sobre ellos todos los días para poder comer. Por eso dice aquí Moisés, de parte de Dios, te acordarás de todo el camino para que no siga ocurriendo estas mismas barbaridades. Por esto, hermanos, vosotros nunca debéis olvidar que durante esos, no 40, todavía no, Pero durante estos 5 años, el Señor ha estado con vosotros. En cada momento, en cada situación, en esos momentos, igual que Israel delante del Mar Rojo, cuando parece imposible de seguir, cuando parece que ahora va a acabar todo, que el enemigo va a vencer. Hay que recordar en todos esos momentos que estáis aquí ahora porque en tantas ocasiones el Señor abrió el mar. En tantas ocasiones lo que era imposible fue hecho posible por la gracia de Dios. Es igualmente indispensable recordar particularmente que el Señor siempre los estaba dirigiendo y guiando. Fijaos, y te acordarás de todo el camino por el cual, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Todos los días, todos estos momentos, trayéndonos por este camino. ¿Cuál camino? El camino del desierto. El desierto no fue ninguna equivocación. No fue un camino que ellos equivocadamente habían escogido, o que Moisés o que los ancianos de Israel habían escogido. No, Dios es el quien está guiando. Dios es el quien está dirigiendo. Él lo había hecho sacándoles de Egipto y ahora lo está haciendo llevándoles directamente al desierto, donde tenían que estar allí, porque allí es donde iba a estar su entrenamiento, su preparación para lo que iban a venir en el futuro. Por eso el Señor los llevaba por el desierto. La lección del desierto era particularmente indispensable porque les recordaba que su estancia en este mundo no era temporal, sino que, o que no iba a ser temporal, que no iba a estar allí permanentes, sino que estaba preparándole para algo mucho más importante. Qué importante es no olvidar nunca entonces esta lección, que cada experiencia del desierto que tenemos aquí es para recordarnos que somos peregrinos, que este mundo no es nuestro lugar, que estamos aquí caminando hacia el Canaán espiritual, el Canaán futuro, el Canaán eterno. Pero el Señor está empleando el desierto donde estamos, el mismo mundo donde estamos, preparándonos precisamente para madurarnos, para hacernos crecer espiritualmente. ¿Estaréis de acuerdo conmigo de que un desierto no es un lugar agradable, verdad? Sin embargo, hay personas que viven toda su vida en el desierto. El desierto es un lugar que está lleno de peligro. Y así es el mundo que nos rodea. Y es por esto que encontramos este énfasis con respecto a la memoria de recordar lo que es este mundo. Que por la gracia del Señor, habiendo estado del mundo, hemos sido sacados de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No pertenecemos al mundo. Hay tantos pasajes como quizás el más conocido, 1 de Juan, el capítulo 2. En el versículo 15 leemos estas palabras del Señor a través del apóstol Juan. Dice: no amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En otras palabras, no hay que poner nuestros corazones ni dejarnos ser influidos por lo que es este mundo. Y lo que dice después realmente nos debe asustar y llamar la atención, porque dice, si alguno ama al mundo, en otras palabras, si uno puede encontrarse todavía cómodo en el mundo, profesa fe en Cristo, profesa ser cristiano, pero puede estar tranquilo, puede estar contento, puede en mucho sentido estar identificado con el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿No es cierto que muchos de aquellos que salieron de Egipto siendo israelitas perecieron en el mismo desierto? Murieron en el desierto. Porque, como dice aquí, todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo está resumido de esta manera: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que distingue el creyente en el mundo. Él no es llevado según la voluntad del mundo o la voluntad de esos que son del mundo. ¿Cuántas veces nos dejamos ser influidos por esas voluntades que están a nuestro alrededor? Pero hermanos, no somos de este mundo, somos de Cristo. Por lo tanto, nuestra voluntad tiene que ser influida, tiene que ser de acuerdo y en armonía con la voluntad de nuestro Dios. Por la misma razón, no debemos olvidar tampoco que, aunque estamos en este mundo, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos lleva directamente a su presencia. Cuando el Señor opera esta obra de gracia en nuestras vidas y hace esta transformación en nosotros, ¿por qué no nos lleva simplemente allí, a la gloria? Porque Él nos tiene aquí como luz y sal. Nos tiene aquí como testimonio. ¿Cómo hemos sido alcanzados por el Evangelio? No es que un ángel nos apareció, no es que una voz nos sonó de algún lugar, es que algún hermano nos acercó. Hemos estado observando la vida de un hermano y hemos visto a Cristo en él, y eso nos ha traído. Pues de la misma manera, nosotros estamos en este mundo para que podamos ser testimonio, ser luz y sal, para que otros puedan ver la hermosura de Cristo en nosotros, para que nosotros podamos ser testimonio. Y Cristo pide esto. Fijaos en esto. En su oración sacerdotal, en Juan 17, versículo 15, Cristo dice, no ruego, está hablando con el Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque es solo siendo guardado del mal que el creyente tiene testimonio para la gloria de Dios. Y Cristo ahora mismo, por ti y por mí, está orando. Y hasta llegue el momento cuando sí es el momento de partir de este mundo. Él está orando, no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y es en ese sentido, en esa misma oración, que Cristo sigue diciendo en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, fijaos en esto, que estando aquí en el mundo, necesariamente Israel tenía que pasar por el desierto. Necesariamente tú y yo tenemos que pasar por el desierto de este mundo, porque en la providencia maravillosa de Dios, de alguna manera, Dios es capaz de usar el desierto de este mundo para nuestra santificación. No es que el mundo nos está santificando, pero es a través de esa persecución, de esa oposición que estamos encontrando continuamente en el mundo, que nos lleva a la palabra, que nos lleva a doblar nuestras rodillas, a estar clamando a Dios para la ayuda que necesitamos. Y todo esto, en la mano, en la providencia, en la maravilla de la gracia de Dios, es para adelantar nuestra santidad, nuestra santificación. Pero fijaos que también era indispensable para ellos recordar particularmente todo, todo el camino. Fijaos en eso porque es importante. Y te acordarás, Moisés pudiera haber dicho, el camino por el cual el Señor te ha traído. Pero el Espíritu Santo es enfático aquí. Te acordarás todo el camino por el cual el Señor te ha traído. El Señor les manda recordar todo, no solo lo bueno, sino también lo malo. De la misma manera que tenían que tener grabado en sus mentes aquellos días de sol y de bendición del Señor, igualmente tenían que tener grabado en sus mentes aquellos días oscuros, aquellos días de corrección, aquellos días cuando ellos tenían que sufrir y bastante. Así que tenían que recordar todo el camino. Y digo esto porque, de acuerdo con nuestro carácter, es lo que solemos hacer, no recordar todo. Nosotros lo podemos dividir, ¿no?, prácticamente en dos grupos. Los optimistas y los pesimistas, ¿verdad? Pues hay personas que tienen la memoria y se acuerdan perfectamente todas aquellas buenas experiencias, todos aquellos días tan maravillosos, y eso, son tan optimistas en cuanto a esas cosas, pero se olvidan del otro. Pero hay, por otro lado, también el otro extremo, de aquellos que son pesimistas por carácter y se acuerdan solo de lo malo, nunca se acuerdan de lo bueno. Pero, hermanos, y los dos son igualmente equivocados. Igualmente equivocados. No podemos decir que los optimistas tienen la razón y los pesimistas no. No, es que ambos están equivocados. Ambos posturas son igualmente erróneas y resultan siempre en un desequilibrio espiritual. Por eso era imprescindible recordar todo el camino. El camino que tenía sus días malos, sus días buenos, sus pruebas muy duras, pero sus días de gran bendición. Y esa es precisamente la lección que el apóstol Pablo está enseñando en su carta a los Filipenses en el capítulo 4. Cuando él dice, hablando de su propia experiencia, dice, sé vivir humildemente. Pero luego también dice, y sé tener abundancia. Dos extremos. Y luego dice, y en todo y por todo estoy enseñado. Es decir, él había aprendido la importancia de esta lección, de la gracia de Dios, usando absolutamente todas las cosas en nuestro camino para nuestra enseñanza. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol aprendió contentamiento. De poder gozarse en el Señor, no importa sus circunstancias. ¿Por qué? Porque él no estaba guiado ni controlado por sus circunstancias, sino él estaba controlado y guiado por su Dios soberano, quien estaba controlando todas sus circunstancias, sabiendo que Dios está utilizando esas circunstancias para madurarnos y para preparar este carácter que tanto necesitamos para poder ser útiles al Señor. Y es en ese contexto que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habiendo aprendido esta lección aquí, habiendo tenido ese grabado claro en su mente, él era capaz de vivir y enfrentarse con todas las situaciones. Él aprendió de no ser nunca víctima, sino más bien de ser victorioso en todas las circunstancias. Y hermanos, os digo de que nunca realmente, nunca vamos a comprender realmente el sentido de este versículo que con tanta frecuencia citamos. Sabiendo, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Citamos este versículo, y si vosotros sois como yo, y lo confieso, este versículo me viene mucho a la mente en esos días buenos. Cuando todo sale como uno espera, oye, que todas las cosas nos ayudan a bien, se ve aquí la mano de Dios. El día que encuentras aquí el trabajo. Pero ¿qué pasa el día que lo pierdes? Sí, también está incluida en esto todas las cosas. En este contexto es importante ver el contexto de que Pablo está hablando de cosas como tribulación, angustia, persecución, desnudez, hambre, peligro, espada. Y está diciendo todas esas cosas son para nuestro bien. ¿Y cuál es nuestro bien? ¿Cuál es el propósito del Señor en este camino? Y haciéndonos recordar precisamente todas las cosas que tienen que ver con nuestra experiencia. ¿Cuál es el fin? El fin aquí en Romanos 8 es el mismo fin de que está hablando aquí Moisés. Es la conformidad a la imagen de Cristo. Es para que seamos cada vez más parecidos a nuestro amado y Señor Jesucristo. Por eso Él sabe cuándo necesitamos los días buenos, pero también cuándo necesitamos estas pruebas, esos días malas. Porque todo es para conformarnos a su Hijo. Mirando esos 5 años, mirando todas esas experiencias, días buenos, días malos, experiencias maravillosas, experiencias humanamente hablando no tan maravillosas, pero Él quiere que recordemos todo el camino. Porque es solo en ese sentido que podemos apreciar esta obra maravillosa del Espíritu Santo conformándonos a la imagen de Cristo. ¿Puedes tú decir que estás más parecido a tu Salvador hoy que al principio del año pasado o que hacía 5 años? Pero en segundo y último lugar, este recuerdo tenía también importantes magisterios. En otras palabras, todo este camino por el cual el Señor los había llevado y que Moisés está insistiendo que lo tiene que recordar, lo tiene que tener grabado en su mente, es porque es para enseñarles grandes lecciones espirituales. Lecciones que van a ser imprescindibles a partir de este momento para poder tomar el camino por delante y entrar en el Canaán. ¿Cuál era? ¿Cuáles son las elecciones? Bueno, pues tenía este camino el propósito de enseñarles la humildad. Dice aquí os he llevado todo este camino para afligiros. La palabra aquí en el original que está traducida en nuestras Biblias, en otras Biblias, incluso en la versión Rey Jaime, en el inglés, la palabra es traducido no afligirte, sino humillarte. Y es en el contexto realmente la razón por la cual el Señor en su providencia llevó a Israel por todo este camino y todas esas experiencias era precisamente eso, para humillar sus corazones con el fin que ellos podrían ser útiles. Jamás podían ser útiles con el orgullo que llevaban en sus corazones. ¿Cuánto enfata esto la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, tanto por Santiago como también por Pedro, cuando, por ejemplo, en 1 Pedro 5:5 leemos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso tantos cayeron en el desierto. no estaban dispuestos a doblar sus corazones, a humillarse delante del Señor. Y por eso, a pesar del desierto, su orgullo les impedía avanzar, entrar en Canaán, ser útil en la obra del Señor. Por eso es tan importante recordar el propósito del Señor en cada experiencia que tenemos por su providencia. Es por eso que en cada prueba, en vez de preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Cuando estamos en esa situación, a otra situación, estamos sufriendo, no entendemos lo que nos está pasando y estamos diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? No hay nada malo en preguntar, siempre que la pregunta sea la adecuada. Porque en vez de estar preguntando por qué, lo que debemos estar preguntando es ¿para qué? Señor, enséñame, ayúdame a comprender en estos momentos que yo no puedo entender esas circunstancias que estoy pasando. Ayúdame a comprender que tú tienes un propósito y puedes estar bien seguro que este propósito es para humillar nuestros corazones. A veces su camino nos humilla, enseñándonos nuestras debilidades. El Señor, desde luego, hizo eso tantas veces durante aquellos 40 años con Israel en el desierto. Leemos, por ejemplo, de un momento cuando el mismo hermano de Moisés, Aarón, su hermana, María, empezaron a usurpar el sitio que el Señor les había dado. Sus corazones se llenaron de orgullo hasta tal punto que estaban dudando y cuestionando por qué Moisés tenía que llevar el ministerio que él está llevando. Ellos querían ponerse en su lugar. Y el Señor intervino, ¿verdad? El Señor rápidamente humilló sus corazones. María quedándose aquel tiempo fuera del campamento como lepra. Así tenía que aprender esta lección. Israel tantas veces, pensando de que ellos tenían tanta razón como Moisés, el medio que el Señor estaba usando para comunicarles la palabra del Señor. Pero hermanos, eso no es algo que está simplemente para el Antiguo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en alguien tan conocido como el gran apóstol Pedro. 3 años estaba ya con el Señor. El Señor estaba enfrentando ahora a Getsemaní, la cruz. Y el Señor sabe perfectamente el propósito de Satanás, que es zarandear a Pedro en particular, y le advierte. Y Pedro, en vez de con humildad de corazón y agradecido al Señor, pues decía, Señor, ahora dame la gracia que yo necesito, porque en mí mismo no puedo, todo lo contrario. Pedro, lleno de orgullo, Señor, no te preocupes de mí. Preocúpate de todos los demás. Ellos seguramente caerán en estas trampas, pero yo jamás, yo estoy dispuesto a morir por ti si sea necesario. El Señor le permitió caer 3 veces. Le permitió, le llevó por este camino, permitiéndole caer 3 veces, fracasándose 3 veces. ¿Con qué propósito? De salir con el corazón quebrantado y llorando amargamente, arrepentido por un corazón tan orgulloso. Y desde luego Pedro aprendió aquella lección. Hermanos, ¿cuántas veces caímos también en esa misma trampa? Esa trampa del diablo. Confiamos en lo que el Señor dice muchas veces, que es la maldición, es decir, el brazo de la carne. Así que hay que traer a la memoria todo eso precisamente para que nuestros corazones sean humillados. Pero otro camino que el Señor a veces usa para humillar nuestros corazones es la oración. La oración. No es ninguna coincidencia que después de sacar Israel de Egipto, les lleva directamente al Sinaí. Al Sinaí, Israel estaba delante y contemplando la gloria manifestada de Dios en aquel monte. Esto es como la oración. Es donde estamos llenados a estar en la presencia inmediata de Dios, de contemplar sus grandezas, sus características, sus atributos, y quedarnos con Israel también humillados delante de aquella manifestación tan grande. ¿Cuánto necesitamos entonces entender la importancia del lugar de la oración? ¿Os acordáis cómo Isaías nos cuenta su propia experiencia en el capítulo 6 de Isaías? Cuando el Señor le llevó al templo, y entrando en el templo, de alguna manera misteriosa, la gloria de Dios se manifiesta. Isaías es consciente de toda la actividad que hay en el cielo, esos ángeles que están ministrando al Señor y viendo sobre todo lo que es la gloria del Señor mismo. ¿Qué pasa cuando ve esto? ¡Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos! Es interesante notar que en el capítulo anterior Isaías había pronunciado varios ayes. Ayes contra diferentes cosas de parte del Señor. Pero ahora, en esa presencia de la gloria temeroso de Dios, él está no clamando ay de aquel, ay del otro, sino ay de mí. Y cuando su corazón es humillado delante del Señor, entonces dice, después oí la voz del Señor, ¿quién irá por nosotros? Y Isaías responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Sin esta humildad, él no hubiera respondido de esta manera. Hermanos, el Señor nos tiene que llevar mucho al santuario. Nos tiene que llevar donde podemos ver más y más la gloria del Señor, para ver la corrupción de nuestros propios corazones. Job también le pasó tres cuartos lo mismo. Job, que tenía esos llamados consoladores que le estaban machacando continuamente, juzgando equivocadamente. Pero cuando Job habla, tampoco habla del cierto en todo, y se detecta algo de orgullo en su corazón, defendiéndose. Y el Señor luego le aparece y le invita a contemplar su creación. Y mientras que Job está contemplando y meditando, y el Señor le está enseñando la maravilla, la magnificencia de esta creación, llega el momento cuando él dice, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Por eso, hermanos, que este año y todos los demás años, que aprendiendo de eso la importancia de subrayar aún más, y en esos días que yo he estado aquí, lo poco que he estado, desde luego, he visto que es un énfasis aquí, la importancia de la oración, de estar orando. ¿Cuánto necesitamos de estar de verdad en el lugar de la oración, contemplando la gloria de Dios, para que nosotros tengamos esos corazones humillados? Quizás lo que más nos humilla es pensar en la cantidad de tiempo que requiere para realizar el Señor su obra en nosotros. Israel 40 años. Israel 40 años. Y nosotros, para que podamos llegar a este lugar donde tenemos una utilidad. ¿Recordáis cómo Pablo, escribiendo a los hebreos, tenía que lamentar de que en vez de estar ellos enseñados y capacitados para enseñar a otros, todavía necesitaban la leche de la palabra? Es posible que entre nosotros hay algunos creyentes. ¿Cuántos años ya llevas en el Evangelio? ¿Cuántos años ya llevas caminando con el Señor? ¿Cuánto has avanzado espiritualmente? has aprendido esos años han servido para precisamente tener una utilidad y servir dentro del cuerpo de Cristo. No quiere decir ser un pastor, ser un anciano, ser un diácono, quizás, pero no necesariamente, sino para poder cumplir lo que el apóstol dice allí en su carta a los hebreos, de poder estar animándonos los unos a los otros, congregándonos, no dejando de congregarnos como es la costumbre de algunos. Estás madurando en esos 5 años que vienes hasta aquí. Finalmente, la segunda razón por la que debemos recordar el camino del Señor es, dice, para probaros. Moisés aquí declara que el Señor los trajo por el desierto para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No es que aquí el Señor dice, bueno, pues oye, que tengo que llevaros por este camino, porque como yo no sé, el Señor es el omnisciente. Él sabe perfectamente lo que hay en el corazón de cada uno, lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. ¿Por qué el Señor nos lleva entonces? Es para que nosotros sepamos. Es para que nosotros sepamos lo que Él ya sabe. Su propósito siempre es enseñarnos lo mucho que todavía tenemos que crecer, lo mucho que todavía tenemos que madurar, madurar en su gracia, madurar en el conocimiento de su palabra, madurar en nuestra sumisión al Señor. Que el Señor viene antes que nuestra familia, nuestro trabajo y todo lo demás, como ha dicho nuestra hermana en esta mañana. ¿Cuánto necesitamos todavía madurar en esos campos y en esos sentidos? Por lo tanto, hermanos, terminando en esta mañana, la próxima vez que el Señor somos conscientes que estamos en un camino que particularmente no nos agrada, que sepamos el porqué, que tengamos esta buena memoria, que la memoria sirve para enseñarnos, que en vez de levantarnos enseguida a cuestionar lo que el Señor está haciendo, sino de recordar, aquí el Señor tiene su propósito. Lo que yo necesito es saber cuál es este propósito, con el fin que yo puedo ya crecer su gracia, su conocimiento, en esta sumisión a su voluntad. Por lo tanto, mi oración, mi deseo es que el Señor use nuestra meditación en esta mañana precisamente para animarnos, trayendo a la memoria, con el fin que ya a partir de ese momento vamos hacia el futuro con esas lecciones bien aprendidas y llevándolas continuamente a la práctica en nuestras vidas. El Señor encuentra aquí entre todos nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, preparados, útiles, para servir al Señor para el avance de su reino aquí en esta congregación, en esta ciudad, en este país y, como no, en todo el mundo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.